Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has ido al cine, Jerónimo?
Todo el rato. Sin parar, o sea, no he salido, ¿no?, de ahí. Es una cosa...
¿Cuántas has visto, Jerónimo? ¿Cuántas?
Pues tropecientas, porque vienen muchas. La semana que viene, que es la... No sé, yo ya no las cuento, o sea... Sí, no las cuento para no agobiarme, o sea...
Pero
no...
este fin de semana, ¿cuántas se estrenan?
Bueno, se estrena, ¿no? Bueno, yo tengo aquí 11, pero en fin... hay más de estas extrañas que pasan, ¿sabes? Estrenos de estos,
petardo,
de cara... Bueno, hay cosas singulares que se estrenan de cara a los Goya y tal, sí, y sí, que hacen cosas que no son, desde luego, para el gran público y que van a pasar desapercibidas, sí, y que si hablo de ellas muchas veces no la van a encontrar los oyentes, que esto es lo que pasa a veces.
Pues no hables de ellas.
Claro, por eso, ¿no? Si nos centramos en lo principal, ¿no?
En el cogollo del meollo. Jerónimo José, claro. Martín, crítico de cine, linterna. Buenas noches, la primera.
Buenas noches. Baiana de Disney.
El océano es amigo mío.
Primero hay que cruzar todo un océano de mar.
¿Vamos al reino de los monstruos?
Tranquilo, es mucho más profundo de lo que parece.
Bueno, este es uno de los atractivos, la banda sonora que es espléndida, de Marman China, de Olivia Foy.
¿Es bonita?
Está muy bien la peli. Hombre, tiene un aire a Lilo y Stitch, algo de Pocahontas, o sea, el que ve mucho, pues dice, bueno, aquí reconozco, y luego homenajes a otras películas, pero es muy original, pues es una aventura marina, ambientada hace miles de años, cuando todavía había semidioses en el Pacífico Sur, y una chica que no vive ningún romance, o sea, es la primera película de mucho tiempo en que la protagonista no es estrictamente una princesa, porque es la hija del jefe de una tribu que su isla se está degradando, y ella descubre que en Hilo Tempore eran, o sea, hacía muchos siglos, eran viajeros su pueblo. Entonces se coge un barco y se va en busca de este semidios, y vive unas aventuras espléndidas, muy bien narradas por dos veteranos de la casa de Disney, Ron Clements y John Masker, con los que he tenido la suerte de estar esta semana, y con la productora de la película. Son encantadores, todos ellos con guayaberas de estas en plan samoano. Ron Clements y John Masker, recordemos, son los directores nada menos que de La Sirenita, de Aladdin, de Hércules, en fin, la transición entre lo moderno y lo clásico. Y fue una entrevista, bueno, sensacional, porque además la película tiene algunos homenajes al cine en 2D. Ahí el semidios tiene todo tatuado y los tatuajes se mueven. Hay homenajes a Hayao Miyazaki. Al que le guste la animación, es sensacional. Y además antes va un cortometraje llamado Inner Workings, del estilo de Del Revés y tal, una lucha entre el corazón y la cabeza muy original, en la que Disney, porque esta es una producción Disney, no Pixar, hacen un homenaje a sus hermanos de Pixar. Bueno. Y muy bien, fue, la verdad, Baiana, es que fue toda una lección. Baiana. El título original es Moana, pero aquí no la han podido llamar así porque hay una marca que se llama Moana. Entonces la han puesto en varios países, que Baiana, está esa marca, pues han puesto Baiana. Y está muy bien, es muy entretenida, va a gustar para toda la familia, vamos.
La pregunta de la semana. ¿Hay que ir a ver Los Últimos de Filipinas?
Pues mira, depende.
Depende.
Sí, depende. Estamos. 1898 depende. Se titula Los Últimos de Filipinas.
La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministro. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Aquí nadie se va a rendir.
¡No vais a morir por España! ¡Vais a morir por imbéciles!
Ves un poco el tono, ya lo que hemos resumido, aunque es una señora película, ¿eh? O sea, da gusto en esta de debut de Salvador Calvo, que ha hecho un montón de series y miniseries de televisión.
Hay dinerito metido ahí.
Hay dinerito y se nota muchísimo. La banda sonora es buenísima. Estamos escuchando a Roque Baños.
Entonces, la peli está muy bien hecha.
Está muy bien, la fotografía, tiene un reparto espléndido con Luis Tosar, con Álvaro Cervantes, Javier Gutiérrez, Carra Lejalde, Carlos Hipólito, Eduard Fernández. Y es este episodio que realmente es lastimoso, ¿no? O sea, porque ya la versión del 45 lo mostró, con de Antonio Román y con la famosa canción de Yo te diré, que entonces interpretó Nani Fernández, aquí la interpreta Carmen París, luego la oiremos un poquito. Problema, que todo el color, toda la belleza que tiene en el guión es todo demasiado grises. No es blanco y negro, o sea, no hay maniqueísmo, pero sí, yo hubiese agradecido un poquito más de heroicidad, de grandeza en los soldados españoles, pues es un episodio lamentable realmente. O sea, en ese sentido está bien, pero enturbia un poquito. El personaje, por ejemplo, de Carra Lejalde, que es el fraile, pues ha viajado por China y fuma opio, y aunque es religioso y es, digamos, piadoso y tal, no está mal, le falta a todos un puntito de grandeza que sí que tenían películas en los que han tenido referencia a Salvador Calvo y su equipo, como El Álamo, de John Wayne, ¿no? Que es también otra historia, ¿me entiendes?, de desastre. Ahora, da gusto que se haga cine histórico español bueno, o sea, y relativamente, digamos, respetuoso y tal, aunque yo creo que a mucha gente va a salir tan deprimida del cine con la historia, que es muy dura, que sí, en fin, es. No sé yo cómo va a funcionar el boca a oreja, ¿no?
A ver cómo suena, yo te diré.
Tus besos me faltan, tu despertar. Yo te diré.
¿Tienes alguna película más? Que
pues mira, hay una canadiense que se llama La Pasión de Agustín, de Lea Poole, sobre unas monjas entre los años 60 y 70 que viven todo el cambio del Concilio Vaticano II, que lo pasan mal, tienen crisis de identidad. Bueno, es interesante, pero un poquito confusa. Hay una película muy potente, pero muy dura. A mí me ha gustado bastante, pero es fuerte, ¿eh? Desde el principio, se llama Animales Nocturnos, del diseñador de moda Tom Ford, que es una disección sangrienta a veces del mundo actual a través de una historia que se narra en parte ficción de una novela que le envía su ex marido a una triunfadora que interpreta Amy Adams, el exmarido de Jake Gyllenhaal. Es una señora película, pero no es para todos los estómagos ni para todos los públicos, lo aviso. Al que le guste el cine potente y así literario, está muy bien. Y luego las dos comedias de esta semana, regular solo, y Viciosa de al lado, lo mejor que tiene a Nino Bravo cantando Libre, que lo escucharemos ahora.
Pues eso es lo mejor.
Porque es que es
una película,
es comedia petarda, que el arranque podía haber estado bien, sí. Es de Nacho Velilla, el que hizo Perdiendo el Norte. Y es todo un pueblo, tiene a muchos cómicos interesantes, incluidos a Leo Harlem, que a mí me gusta mucho, pero es un pueblo que gana el gordo y todos los boletos lo han vendido en la casa de citas del pueblo, con lo cual te puedes imaginar. Tiene una ventaja respecto a otras películas más sectarias, ¿eh? Y es que pega derecha, izquierda, centro,
menos
atrás.
Más, Jerónimo,
o sea, es decir,
más.
Al de Podemos también le da junto
menos
al PP y a todos, ¿no? Pero bueno. Y luego es pluralista en su reparto de bofetadas, ¿sabes?
¿Y
bueno, y Gelag Ranas está en euskera, es de Pacho Tellería. No está mal, es un poco reivindicación de los de estos grupos y tal, un poco antisistemas. Tiene su gracia porque es el protagonista de Pagafantas, que es un buen actor, Gorka Ochoa, pero
más?
Como más, no, La Madriguera, nada, muy de terror, ¿no? La Doncella Durísima, es una buena película de factura, pero roza lo pornográfico,
o sea,
a veces.
O Bayana o 1898, los últimos.
Sí, días. Sí, sí. O sea, son, yo creo que las dos mejores opciones de esta semana, con esta pega que hemos dicho, o sea, que depende ahí. Si uno quiere meterse ahora, es bueno que se haga toda una línea de cine histórico, porque yo creo que tenemos unas historias muy buenas que contar. Con un poquito más de matiz y de color en el guión hubiese ganado esta película bastante, ¿no?
Déjame un minuto para hablar en serie con Iván Alonso. Hola, Iván.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Traes una de las buenas, ¿no?
Sí, hoy toca una adaptación de una película, además, que...
De los Coen, nada menos.
De los Coen, que es Fargo, y que la han hecho
doy
serie,
que es buena, ¿eh?
Es muy buena.
Lo que tenía que ver,
las dos temporadas, que son
las
fantásticas,
temporadas.
De Fargo.
¿Os acordáis de la historia que os conté sobre el chico que metí en un barril y rodó hasta la autopista?
18 años, ¿eh?
Sí.
Es mucho tiempo.
Nunca supe qué veía en ti.
Sam.
Hess. Era el abusón del colegio y lo sigue siendo.
¿Por qué no lo ha hecho? Darle una lección.
Oh, pues... estaba con sus hijos y...
Deja que un hombre
en Minnesota, Iván.
Qué momento, sí, no, en este,
qué frío, cómo nieva en Minnesota.
Sí, en el norte blanco, como le llaman, de ahí de Estados Unidos.
Allí,
y que todo parte a raíz de Lester Nagel, que es un vendedor de seguros de estos apocados, estos que tiene poca vida social y demás.
Sí,
que va a ver cómo su mundo de repente cambia, porque llega ahí a la ciudad, al pueblecito, un misterioso y salvaje.
Es
y salvaje desconocido.
Del Señor de los Anillos, para hacernos una idea.
Sí, el Hobbit, Frodo, ¿verdad? Sí,
el Hobbit, es uno de los Hobbits, ¿eh?
Sí, no, es Sam, no. Es otro Hobbit, no es Frodo, es el tío de Frodo.
Eso,
no me acuerdo ahora cómo se llama. Y
eso
digo, pero hace un papel fantástico, porque llega un misterioso y salvaje desconocido, como decimos, que es Billy Bob Thornton. Ahora hablamos del que eso sí que es lo mejor de la serie. Y a partir de ahí, un asesinato familiar, una policía que se vuelve lo que ha pasado, y sobre todo, detrás de todo, una organización criminal secreta que es Fargo, que es lo que le da sentido a la serie, lo que une las dos temporadas, Juan Pablo, porque son dos temporadas que ahora se lleva mucho esto de la serie,
sí.
Son dos temporadas de tramas diferentes, aunque
sí.
Están pequeñamente unidas.
La segunda es precuela de la primera.
Eso es, está un eso personaje es. Por ahí antiguo,
sí,
y demás, pero...
Que enlaza con las dos.
Eso
sí.
Es, pero son dos temporadas muy, muy diferentes, y eso sí, eso es como la película de los Coen, grandes dosis de humor negro, mucha violencia, la ambientación fantástica, y sobre todo los guiones. Los guiones, bueno. Esas conversaciones largas, pero que tienen mucho contenido, que parece que de repente te van a cansar porque están hablando mucho tiempo, y... es increíble cómo te engancha.
La tercera en el 17, ¿no?
Y hay que decir que lo mejor son los protagonistas, ¿eh? Martin Freeman, Billy Bob Thornton, en ese papel de matón, que para mí es lo más intrigante, magnético y peligroso que yo haya visto en una serie, y no sé si en una película.
Que es un personaje
impresionante. Parece que al principio no va a ser nadie, y de repente se come toda la serie, toda la primera temporada. Y la segunda está muy bien también, ¿eh?
Jerónimo, tienes que verte en una sentada a los dos de Fargo, ¿eh?
Sí, no.
Estas hay que verlas.
Además, tuve la suerte de hacer la premiere en España de la película. Hice la premiere de la
del 96,
de
pero es del 96. Ha llegado
a la del círculo y ponte a ver Fargo un ratito. Te quitas 4 o 5 petardas y ya está. Y
salen también piernas trituradas y tal en sitio.
Un lío. Otro día seguimos hablando en serio.
Hasta luego, Juan Pablo.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
Adiós, que estamos dándolo todo lo que tenemos que dar aquí hoy en Ferrol. Llegando a las 10, a las 9 en Canarias. Noticias en la linterna, un momento.